Imagen Radio presenta Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco. Inteligencia de negocios.
¿Qué tal? Me da mucho gusto darle la bienvenida a Imagen Empresarial en esta mañana de miércoles, miércoles de quincena, 15 de junio evidentemente, y como siempre nosotros tenemos mucha información de economía, negocios y finanzas, un gran programa con buenas entrevistas. Como siempre, invitarle a que me escriba en Twitter, me encuentra en @rodpack, también en facebook.com/rodpack905, también me encuentra en Instagram como Soy Rodpack. Quiero enviar un saludo esta mañana a Monterrey, Nuevo León, allá nos escuchan a través del 107.7 del FM, un abrazo a Diego Choa y a todo el equipo que le encabeza allá en Imagen Monterrey. Desde la Ciudad de México les mandamos un abrazo y comenzamos con el resumen del programa.
Ahora, resumen empresarial.
Mire, le cuento que en el marco de la reunión de John Kerry, el enviado especial de Estados Unidos para el cambio climático, con el presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo el funcionario estadounidense que confía en que México dará la bienvenida a la inversión privada extranjera para acelerar la transición a energías limpias. Esto dijo John Kerry.
President López Obrador has taken the time over the past weeks working with our ambassador and others to bring key companies together and to spend time with them to listen to what the issues were. And the president has been very clear. He has made decisions to try to facilitate those companies being able to move forward, to do business, and also to send a message that the private sector will be able to take part in various ways to invest and to be part of this transition. We all realize nobody can do it alone. No government can do it alone. No company can do it alone. We have to work together and partner going forward. And I think President López Obrador is very committed to doing that.
Pues un gran diplomático de gran calibre, evidentemente, John Kerry, dice que el presidente López Obrador se ha tomado tiempo en las últimas semanas para trabajar con nuestro embajador, se refiere a Ken Salazar, y otros para reunirse con empresas clave y escuchar cuáles son los problemas. Dice Kerry, el presidente ha sido muy claro, ha tomado decisiones para facilitar que estas empresas puedan seguir adelante, hacer negocios y también para enviar el mensaje de que el sector privado podrá participar en diversas formas para invertir y ser parte de esta transición. Dice, todos lo sabemos, nadie puede hacerlo solo, ningún gobierno puede hacerlo solo, ninguna empresa puede hacerlo sola. Dice, tenemos que trabajar en conjunto hacia adelante y creo que el presidente Andrés Manuel López Obrador está comprometido con ello. Y es interesante porque le están poniendo muchísima presión. John Kerry también destacó que México, como la economía número 15 del planeta, tiene una responsabilidad importante en el cambio climático y debe acelerar sus acciones. Esto fue lo que dijo.
Mexico has one of the largest economies, 15th largest in the world, and Mexico is committed to a very strong relationship in the hemisphere with the United States in order to live up to its responsibilities regarding the climate crisis. The president has been very clear about his readiness to transition, but to do so in a way that meets the needs of the people of Mexico, but also building a strong relationship with the hemisphere. And I'm confident that over the course of the next days, the president and his team will be making clear the steps that they intend to take in order to meet that responsibility. We stress today, all of us, the urgency of moving faster.
Así que bueno, pues ahí dice que México es la 15ª economía más grande y está comprometido con una relación fuerte en el hemisferio con los Estados Unidos para cumplir con sus responsabilidades con respecto a la crisis climática. El presidente ha sido muy claro acerca de su disposición para la transición, pero para hacerlo de manera que satisfaga las necesidades de las personas en nuestro país, en México, pero también construyendo una relación sólida con el hemisferio. Dice, confío en que los siguientes días el presidente y su equipo darán a conocer los pasos claros quedarán para cumplir con su responsabilidad. Todos reiteramos la urgencia de hacerlo más rápido. Y me suena un poco como cuando, pues, a lo mejor un papá dice, sí, Felipito se va a portar bien, ¿verdad que sí, Felipito? Porque realmente, bueno, pues, está planteando ahí Kerry el deber ser, digamos, de México. En ese contexto, Marcelo Ebrard, el canciller de nuestro país, destacó que existe una visión común con Estados Unidos sobre la aceleración en la transición al uso de energías limpias. Esto dijo el canciller Marcelo Ebrard.
Hablaron de las cumbres que va a tener lugar el día 17, el viernes, que mencionó hoy en la mañana el presidente, de una visión común que compartimos con Estados Unidos, que es acelerar la transición a energías limpias, porque tenemos que aportar todos para que no ocurra que se eleve la temperatura 1.5 grados. Esa es la gran preocupación que tenemos todos.
Bueno, pues interesante, el canciller, precandidato evidentemente a la presidencia, eso están jugando varios de los funcionarios del partido en el gobierno, bueno, también la jefe de gobierno, etcétera. En otros temas, y vinculado a ello de alguna suerte, le preguntaron a Elon Musk que si iba a construir una nueva planta en los Estados Unidos y dejó abierta la posibilidad, dijo, estamos buscando en Canadá, también en México, es interesante porque... Bueno, pues ha habido acercamientos a nuestro país y bueno, será clave y tiene que ver justo pues con el ambiente de México. Si viniese una inversión de Tesla, pues sería realmente interesante. Hoy es la empresa automotriz más grande por valor de capitalización de mercado, la que va más adelantada en temas eléctricos y de gestión autónoma y por lo tanto pues sería interesante que eso ocurriese, pero bueno, pues no hay nada formal, simplemente lo dijo ahí al margen en un comentario y en un intercambio. Y ya que estoy hablando de Elon Musk, le cuento que de acuerdo al Wall Street Journal se estaría por reunir el jueves, mañana, con los empleados de Twitter por primera vez. Esto, bueno, pues desde que comenzó el proceso, su intento de compra, no lo había hecho y les dará un mensaje a estos empleados que evidentemente están muy inquietos. Así que bueno, pues será interesante observar esa reunión. En otros temas, le cuento que de acuerdo con un análisis elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad del IMCO, únicamente 4 sectores de los 20 que conforman la economía nacional han recuperado los niveles de crecimiento que mostraban antes de la crisis generada por la pandemia. Estos sectores, que representan el 30% de la economía, son manufacturas, comercio al mayoreo, salud y servicios profesionales, y el organismo indicó que durante el primer trimestre de 2022 se restableció el nivel de producción registrado en el primer trimestre de 2020. En contraste, de los 16 restantes, 6 se encuentran en proceso de recuperación y otros 10 con rezago, lo que refleja una falta de dinamismo productivo y se ve remarcado en la falta de empleos. El INPO explicó que el grupo de sectores rezagados representan el 30% del PIB. Entre ellos resaltan la construcción, la minería, los servicios financieros y de seguros, las actividades gubernamentales, los servicios educativos, el alojamiento, los restaurantes y bares, la energía eléctrica, la distribución de agua y gas por ductos, el manejo de residuos, la cultura, la recreación, entre otros servicios. Mire, le cuento que de acuerdo a un análisis hecho por México Evalúa, basado en un ranking elaborado por la firma Sustainalytics, Petróleos Mexicanos y la CFE se encuentran entre las empresas peor calificadas del mundo en términos de responsabilidad ambiental y de gobernanza. En el estudio resalta que Pemex es considerada la petrolera más riesgosa del mundo, ya que en mayo de 2022 presentó una calificación de 64.1 unidades, lo que significa riesgo severo. En abril de 2021, la calificación de la empresa que encabeza Octavio Romero Oropesa era de 57.5 unidades, por lo que en un año empeoró su calificación de ESG, que se refiere a Environment, Social and Governance, en inglés, obvio. Por su parte, la CFE no presentó mejores resultados, ya que alcanzó una calificación de 57.5 unidades, lo que la colocó como la penúltima empresa del sector eléctrico más riesgosa, solo por debajo de la empresa de Uganda y Sudáfrica, Eskom Holdings. Hoy es un día muy esperado porque se espera que va a tomar su decisión de política monetaria la Reserva Federal de los Estados Unidos. En ese contexto, ayer el presidente Biden dio un mensaje a la central sindical AFL-CIO y esto fue parte de lo que dijo.
While it's going on, America created more than more billionaires during that crisis in 2020 than any year in history. Talk about a contrast. Ordinary people getting waiting in line for an hour for a box of food. And the policies in the past created more billionaires.
Bueno, hay un mensaje centrado sobre los multimillonarios y que se han creado muchos, etcétera, hablándole a su base política. Antes de irme un corte, le cuento que llegó a México la nueva e-Transit, la primera van 100% eléctrica de Ford. Nos dicen que con ello se puede decir adiós a la gasolina y hola a la productividad. Tiene capacidad de 1.7 toneladas de carga, un ProPower on board, pues, toma corriente de 2.4 kilowatts y 5 diferentes versiones. Nos dicen los amigos de Ford que la pueden encontrar en su distribuidor autorizado. Vamos a un corte, regresamos con más. Esto es Imagen Empresarial.
En un momento continuamos en Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco. Inteligencia de negocios. Estamos de regreso con Rodrigo Pacheco en Imagen Empresarial. Inteligencia de negocios.
El martes, el tipo de cambio perdió terreno frente al dólar por cuarta jornada consecutiva. En las ventanillas de los bancos, el dólar se vendió en 20.93 pesos, 18 centavos más que el lunes. Por su parte, el dólar interbancario cotizó en 20.63 pesos, un retroceso de 0.88% para la moneda nacional.
La entrevista empresarial.
Seguimos con más aquí en Imagen Empresarial y esta mañana está con nosotros Denise Montesinos, presidente de la Junta Directiva y cofundadora de Mujeres en Finanzas, que por cierto recientemente entregaron el primer premio a la equidad de género y MEF, o sea Mujeres en Finanzas. Denise, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por tomar esta videollamada.
¿Qué tal? Muy buenos días. Mucho gusto estar aquí, Rodrigo.
Gracias. Bueno, primero, antes de hablar del premio, esta primera edición, saber qué es Mujeres en Finanzas, cómo nace y, sobre todo, cuál es su objetivo.
Claro que sí. Y muchísimas gracias por la invitación. Pues bueno, sí, antes de platicar del premio, Mujeres en Finanzas es una asociación que surgió a mediados de 2019 de la mano de 16 cofundadoras y cuyo objetivo principal es el lograr el desarrollo profesional de las mujeres, principalmente en el sector financiero y en áreas de finanzas. Con el objetivo y la visión de largo plazo de lograr que haya más mujeres en posiciones de liderazgo por el beneficio que esto trae tanto en lo económico como en lo social y en lo cultural para las empresas y para el país. Somos una comunidad que vive preponderantemente digital. Somos más de 1.500 mujeres en una comunidad digital, además de los seguidores en redes sociales y aliados en las diferentes empresas y organizaciones.
¿Cómo se compara la participación de las mujeres en el sector financiero en México con otras áreas?
La participación en el sector financiero es un poco más amplia que la que puedes ver en sectores como el manufacturero o como sectores primarios. La realidad es que sí hay mayores avances en términos de las mujeres que están integrándose y que están ocupando posiciones de liderazgo. Sin embargo, sí me referiría de nuevo a los números generales. Creo que al final no es tan distante el número de posiciones que ya son ocupadas en posiciones de liderazgo por mujeres o inclusive en posiciones en consejos de administración, ¿no? Donde las mujeres todavía ocupan muy pocas posiciones, de acuerdo a estudios, alrededor del 10%, ciertas consejeras independientes, el 2% de los consejos. Entonces, el camino todavía es bastante por avanzar.
Claro. Ahora, hablamos del premio que desarrollaron con el IMEF. ¿Qué midieron y, sobre todo, cómo fue, cuáles son los resultados del mismo?
Claro. Esta primera entrega del Premio a la Equidad de Género IMEF-MEF es parte de estas alianzas que consideramos nosotras trascendentales como Mujeres en Finanzas, y el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas ha sido un gran aliado de esta asociación prácticamente desde hace más de un año. Y una de las acciones en las que consideramos que se podía generar mayor impacto de manera conjunta con el IMEF fue la generación de este premio, que pudiera empezar a a encaminar a las empresas, no solo en el sector financiero, sino más allá del sector financiero, a criterios y a evaluaciones que puedan llevar de manera más exhaustiva hacia caminos de equidad de género. Y en este sentido, el premio se desarrolló con tres categorías en las que se definieron las empresas de todos los sectores con base en los empleados. Y se realizó un proceso bastante exhaustivo y bastante riguroso de evaluación, tanto por un comité revisor que estuvo integrado por miembros del Instituto Mexicano Ejecutivos en Finanzas y de Mujeres en Finanzas, como por un jurado calificador de gente que está bastante involucrada y que tiene bastante experiencia en temas de equidad de género. Entre los elementos que se calificaron, tuvimos compromisos, implementación, logros que se han obtenido en los últimos 12 meses, estrategias para avanzar en temas de equidad de género y que fueran impulsadas desde las posiciones más altas de la organización, que se pudieran tener impactos tangibles, temas de innovación. O sea, en general, todos los desafíos y visión que se tiene desde la perspectiva de nuevo de equidad de género en cada una de estas empresas. Como te mencionaba, fue un proceso bastante exhaustivo de evaluación en el que se evaluaron bastante criterios y como resultado del cual hubo ganadores en dos de las categorías. En la categoría de más de 1,000 empleados, el ganador fue Banco Santander de México en esta categoría 1, mientras que Standard & Poor's Global México fue seleccionado como ganador en la categoría 3, que comprendía empresas de entre 100 y 500 empleados. De nuevo, dentro de la evaluación, lo que se generó fue toda esta evaluación de criterios y estas fueron las empresas que a juicios del jurado fueron las que más se acercaron en términos de implementación y de evolución en la parte de equidad de género.
¿Y cuál categoría quedó vacante?
En la categoría de entre 100 y 500 empleados, se galardonó una mención especial a la firma Chévez Ruiz y Samarripa, que fue la única compañía en la categoría 2 que terminó dentro de la categoría de finalista. Sin embargo, en esta, al no contar con comparativo dentro de la categoría, únicamente se realizó esta mención especial.
Claro. ¿Qué dirías, y sobre todo para otras empresas que nos pueden estar escuchando, que hizo bien una empresa como Santander o como Standard & Poor's, cada una distinguidas en sus categorías, ¿no? De más de 1,000 empleados y la otra de entre 500 y 1,000, ¿verdad? La Standard & Poor's.
Sí, de entre 100 y 500.
Ah, 100 y 500.
Para
exacto.
Standard & Poor's y para Chévez entre 500 y 1,000.
Y 1,000.
Y te diría que, mira, parte de lo que verás consistentemente en estas empresas ganadoras es la consistencia en términos de implementaciones y de avances. Estas empresas tienen en común en tener claridad hacia dónde van en términos de objetivos respecto a equidad de género, diversidad e inclusión de mujeres en sus empresas. Entonces, desarrollan políticas que aplican de manera consistente, tienen un compromiso claro y fuerte desde la administración, desde los niveles más altos de la administración, que definitivamente se cascadea a todos los niveles de la organización, y tienen toda esta documentación y toda la evidencia que está sustentando las acciones que hacen, más allá de comunicaciones. Y creo que un punto importante se vuelve la medición, ¿no? Tienen claros indicadores de medición, los están siguiendo, los están avanzando y tienen esta claridad también de que no es un camino, lo cual tanto el IMEF como Mujeres en Finanzas lo comprendemos, que no es un camino que se corte en 12 meses, sino que es de evolución constante.
Claro. Y entonces, por lo que entiendo, hay una evaluación cualitativa, digamos, de las políticas, seguimiento y medición de las mismas. Y esto se refleja en los números, es decir, si uno ve la estructura de Santander o si ve la estructura de Standard & Poor's, se observa, digamos, que esto impacta en el número de mujeres que participan, por ejemplo, en órganos de dirección, etcétera.
Esto lo vas viendo como cascadea en términos de información cuantitativa. Efectivamente, tratamos de enfocar todas las evaluaciones preponderantemente de manera cuantitativa con base en los criterios que se les otorgaron. Y entonces sí puedes ver que estas empresas ganadoras, y creo que es aplicable también a las empresas finalistas al final del camino, empiezan a mostrar mayor tendencia hacia incorporar mujeres en los diferentes niveles de la organización, lo cual evidentemente ya se ve más reflejado hacia niveles de liderazgo, pero que también lo empiezas a ver en la medida que vas subiendo los diferentes niveles y pues que vas creando un funnel de talento que va armando en el mediano y largo plazo el liderazgo de las firmas.
Claro, veo que también está, por ejemplo, Bolsa Mexicana de Valores, PwC, General Motors, además de Santander, que ya mencionabas, pues fue el distinguido, Standard & Poor's Global y Chévez Ruiz Amarripa, que es lo que mencionabas. Ahora, nace la Asociación Mujeres en Finanzas en 2019, viene la pandemia y sin duda eso planteó un cambio importante porque de acuerdo a distintas evaluaciones ha habido un retroceso fuerte en materia de equidad de género y la participación de las mujeres en el ámbito laboral. ¿Qué encontraron con respecto a ello? Digo, no hay un previo porque este es el primer premio, ¿no? Pero ¿cuál sería la reflexión a propósito de ello?
Sí, yo creo que la reflexión sería que es importante que el tema de la equidad de género y de la participación de las mujeres se vea como un tema estratégico, más allá de la pura vista de inclusión, diversidad y recursos humanos, sino un tema estratégico de negocio. Creo que lo que puede diferenciar a una empresa que está realizando avances en temas de equidad de género es que no fueron temas que se soltaron dentro de la pandemia, sino que como se consideran parte estratégica de la misma evolución del negocio, se vuelven parte de su naturaleza, de su mismo flujo sanguíneo y no tienen que ver con crisis, ¿no? Al contrario, son temas que claro, se ven en el largo plazo.
Pues, Denise, agradezco mucho la entrevista. Enhorabuena, por un lado, por el MEF, por las Mujeres en Finanzas, que va empezando y que seguramente espero hablemos mucho y la segunda edición del premio, etcétera. Creo que es fundamental. Y también por el premio, ¿no? Porque finalmente organizarlo, hacerlo, evaluar, no es un asunto sencillo. Y de la mano del IMEF, pues creo que es algo importante y genera un incentivo para las empresas del sector financiero. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Hasta luego.
Ahí escuchamos y vimos a Denise Montesinos, la presidenta de la Junta Directiva y cofundadora de Mujeres en Finanzas. Vamos a hacer un corte. Regresamos con más. Esto es Imagen Empresarial.
En un momento continuamos en Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco. Estamos de regreso con Rodrigo Pacheco en Imagen Empresarial. Inteligencia de negocios.
En medio de la crisis que vive la industria de las criptomonedas, uno de los sitios de cambio más grandes del mundo anunció que va a despedir a casi una quinta parte de su fuerza laboral. De acuerdo con un correo electrónico interno de Coinbase, compartido por varios medios de comunicación, la firma planea despedir a 18% de sus trabajadores de tiempo completo. A nivel global, la compañía cuenta con una plantilla de unos 5.000 empleados, lo que significa que correrá alrededor de 1.100 personas. De acuerdo con el correo electrónico, Brian Armstrong, CEO de la firma, explicó que ante una posible recesión, necesita aumentar su eficiencia. Además, resaltó que la firma creció demasiado rápido durante la época alcista que recientemente vivió la industria. El anuncio se da luego que hace unos meses, la firma con sede en San Francisco, anunció que pensaba contratar alrededor de 2.000 personas en el 2022. Sin embargo, las malas noticias comenzaron a llegar hace un par de semanas, cuando indicó que pausaría por un tiempo indefinido contrataciones de nuevo personal.
La entrevista empresarial.
Me da mucho gusto saludar esta mañana al presidente de la Condusef, a Óscar Rosado. Óscar, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Rodrigo. Pues gracias por el espacio, aquí estamos.
Y digo el nombre completo de la Condusef, que es la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. Y es que, Óscar, pues sin duda con el COVID, el confinamiento desde 2020, 21, 22, mucha gente se digitalizó en términos de sus interacciones, por supuesto, con los entes financieros. ¿Cuál es el saldo que observas? ¿Qué ha ocurrido con el consumidor mexicano de servicios financieros?
Pues mira, hubo una migración intensa a raíz de la pandemia de las ciudadanas y ciudadanos de este país hacia el uso del Internet para realizar transacciones financieras. Hubo una parte de esa migración, fueron los centennials y millennials que de manera natural migraron, y si es que algún día estuvieron, de manera natural sus transacciones se realizan por internet. Y bueno, en el caso ya de los mayores de 50 años o más, pues ya la migración fue forzada, aunque era necesaria, porque pues por el tema del COVID, el reducir el contacto físico, asistir a sucursales, asistir a pagar servicios públicos o cualquier otro tema comercial o de servicios, pues se constituyó un riesgo. Y pues esa migración, aunque fue forzada, yo creo que fue saludable al final de la historia para todos, que la transaccionabilidad en el mundo digital haya crecido, ¿no? O sea, estamos hablando de que en 2 años aproximadamente creció más de un 50%. Dicho de otra manera, se logró en 2 años lo que nos hubiera tomado 8 o 9 años, ¿no? O sea, el crecimiento fue exponencial. Creo que al final de la historia fue un aspecto bueno para todos.
Sí, sin duda. Ahora, en este apetito un poco forzado, como decías, en ciertos grupos de edad, en otros con cierto entusiasmo por el tema digital, se da una eclosión de los jugadores tradicionales que se han ido actualizando y permiten estas transacciones, como la banca, etcétera, y otros nuevos jugadores como los fintech, que también van llegando. ¿Cómo se ha dado y cómo concebir a los fintechs desde un punto de vista del usuario de servicios financieros?
Pues mira, lo primero que yo recomiendo es que, y yo tengo una frase que dice que ahora resulta que cualquier changarro es una fintech, ¿no? Y pues no es así. Fintech es una palabra reservada, como es la palabra banco, asegurador, afore, y para ser fintech se tiene que tener la autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Hay 34 instituciones fintech, instituciones de tecnología financiera o fintech, como también se les conoce coloquialmente, autorizadas por el gobierno mexicano. Yo exhorto y pido a los usuarios que me estén escuchando, a las usuarias que me estén escuchando, que revisen nuestro listado o padrón de instituciones que están autorizadas para operar como fintech. Este listado o padrón recibe el nombre de CIPRES, Sistema de Registro de Entidades Financieras, y es muy fácil entrar, ubicarlo, basta ir a un buscador y en uno de esos buscadores poner la palabra Conducet CIPRES con S, y inmediatamente los va a llevar el buscador hacia donde está este padrón, y ahí en ese padrón pues buscar. Esa sería la primera recomendación. La segunda es que una vez que se trate de una institución de tecnología financiera, pues básicamente decirles que hay dos, las llamadas crowdfunding, que son fondeadoras, esa sería la traducción al español, y las instituciones de pago, son las que manejan los wallets, que son estos monederos electrónicos. Las que cité primero, las fondeadoras, son aquellas que ofrecen un proyecto, realizar un proyecto, y buscan personas que quieran invertir en ese proyecto y obtener un rendimiento a mediano o largo plazo, depositando su dinero y su confianza en un proyecto específico, que puede ser la apertura de un negocio, la construcción de inmuebles, etcétera, ¿no? Y los monederos electrónicos, que son básicamente donde la persona, todo esto por internet, abre una cuenta, llamémoslo así, una cuenta para poder ahí depositar dinero, y ese dinero no es con fines de ahorro, sino es con fines de realizar transacciones y compras de productos o servicios. Esas son las dos modalidades de fintech que existen en el país. Hay 34 autorizadas por el gobierno federal.
Ahora, si una empresa no aparece en el CIPRES, que por cierto es con ese, ahora lo estoy viendo en mi teléfono celular, lo consulto constantemente, le he dado seguimiento desde hace ya pues varios años a algunos estafadores. Por ejemplo, hay una que se llama Cifra Lifestyle, que luego está mutando en una cosa que se llama Decentra, y básicamente es una pirámide. Y de repente, por ejemplo, los de Cifra tenían su acta constitutiva, pero eso no quiere decir que están autorizados por la CNBV, sobre todo porque pues no pueden captar dinero del público inversionista para criptoactivos, ¿no? Eso no está autorizado en México. ¿Cuál sería la recomendación? Porque manejan argumentos ahí que dicen, no, lo que pasa es que nosotros no los captamos, en fin, le dan 3 vueltas al asunto. Básicamente, si no aparecen en el CIPRES, ¿qué debe pensar un consumidor?
Bueno, siguiendo el hilo de la plática, que es las instituciones de tecnología financiera o fintechs, si no están ahí, bueno, es que no son como tales fintechs autorizadas. ¿Qué podría estar pasando? Bueno, pues que se trate de empresas comerciales que, bueno, indebidamente están utilizando el nombre o están no utilizando el nombre, pero están usando frases que puedan inducir al error, pero a lo mejor se trata de empresas comerciales. El crédito lo pueden operar tanto instituciones financieras como también lo pueden operar sociedades mercantiles. Últimamente debutó una muy famosa que se dedica también al alquiler de autos, ¿no? Entonces, ese es un mecanismo que podría estar pasando. Entonces, se trataría no de una institución financiera autorizada, sino de una sociedad mercantil que tiene una aplicación, que tiene fondos y está realizando préstamos, por ejemplo.
Claro.
Pero puede haber un tercer escenario, que ya no sería el... Ese sí ya estaríamos rebasando los límites de la legalidad. Ese tercer escenario se trataría de una... de un grupo delincuencial que, bajo un supuesto engaño de ser una empresa fintech o cualquier otra cosa, te dice que te prestan dinero y te otorgan efectivamente el crédito, pero a tasas gigantescas, y además se establece un mecanismo de extorsión. Se apropian de tus datos personales y después, bajo mecanismos de extorsión, amenazándote o enviando la información a tus contactos porque acabas entregando toda tu información, pues se establece un mecanismo ya de cohecho, de extorsión, para obtener mucho más dinero del que te prestaron. Entonces, son como las tres posibilidades. Por eso yo insisto, lo primero es revisar el CIPRES, este listado o padrón de instituciones financieras, y de no ser así, pues si se trata de una sociedad mercantil que tiene una aplicación y realiza préstamos, bueno, también tener claro que en ese caso las quejas no serían ante la Condusef, sino ante la Profeco. Y en el tercero y último, tener muchísimo cuidado. Esto, todas estas aplicaciones que ofrecen dinero rápido sin checar buró, y hay que tener muchísimo cuidado de que efectivamente se traten de gente seria y que sea dedicándose a prestar dinero.
Claro. Ahora, ¿cuáles son los alcances de cara a las pirámides? Porque me encuentro muchísimas, hay algunas que ya tronaron como Aras, etcétera. ¿Cuál es el alcance que tiene Condusef, digamos, cuando una persona pues enfrenta una pirámide? Es decir, que le dicen, oye, yo te voy a dar un rendimiento mensual de 13%, rendimientos anuales de más de 100%, etcétera, que a todas luces pues se ve muy complicado, pero sobre todo que cuando uno las revisa en Ciprés, pues no están. ¿Cuál es el alcance que pudiera tener Condusef desde el punto de vista regulatorio para evitar estas estafas?
La verdad es que nuestro alcance es muy limitado porque no se trata de instituciones financieras. Es más, claro, ni siquiera se trata de sociedades mercantiles. Si bien se constituyen como sociedades mercantiles, lo que buscan no es un objetivo de comercializar y obtener una ganancia lícita, sino se trata de mecanismos de defraudación y de estafa. La clave aquí es lo que tú señalaste al principio, la frase con la que tú empezaste. Te ofrezco un rendimiento del 13% mensual, dijiste, o un 100% anual.
Exacto.
Eso a todas luces es mentira. Estas pirámides y estos escamas de estafa fundamentalmente juegan con la debilidad humana, que es la codicia, ¿no? O sea, todo aquello que te ofrezca ganancias inusitadas, pues ten dudas, ¿eh? Es así como cuando se te aparecen ofertas en correo electrónico de que algo que vale 10,000 te lo dan en 3,000, pues eso no huele bien. Hay que recordar la máxima de la ciencia económica, ¿no? A mayor ofrecimiento de rendimiento, mucho mayor es el riesgo.
Claro.
Y aquí el riesgo es total.
Sin duda. Ahora, ¿no valdría la pena que Condusef pusiera en un solo página así de ten cuidado, aquí están todas las alertas juntas? Porque van saliendo, digamos, un día en algún momento y tal, pero no he encontrado un sitio en donde diga todas estas pues tienen alerta.
Pues sí, existe un micrositio de fraudes, pero creo que deberíamos de hacer un ajuste mayor para que estén todos aquellos boletines de prensa debidamente ordenados y artículos donde damos alerta no sobre esto, no tan solo sobre esto, también sobre suplantación de las financieras,
claro,
las llamadas SOFOMES. En fin, sí existe un micrositio, se llama Fraudes Financieros, dentro de la página web de Condusef, y de haber noten que está incompleto o que le falten datos, pues mucho te agradecería, Rodrigo, que nos los comentaran, que nos los hicieran saber, y lo con todo gusto ese mismo espacio lo actualizamos y lo mejoramos.
Claro, valdría mucho la pena, y cuenta con este programa y con los espacios en los que participo para dar cuenta, porque con la desesperación, la inflación, pues muchas personas están desesperadas, están cayendo en este tipo de esquemas fraudulentos. Óscar, te agradezco mucho.
Pues muchísimas gracias, y otro día platicamos qué alternativa vemos nosotros también para invertir utilizando las tasas de interés que te puedo ofrecer, por ejemplo, CETES directos, que son mucho mayores y con desde 100 pesos.
Claro.
Otro día lo platicamos. Muchas gracias.
Con mucho gusto lo platicamos. Siempre, además, muy seguro los CETES directos. Muchas gracias, Óscar. Ahí escuchamos a Óscar Rosado, presidente de la Conducef.
Vamos a hacer un corte. Regresamos con más aquí en Imagen Empresarial.
En un momento regresamos en Imagen Empresarial. Inteligencia de negocios. Estamos de regreso con Rodrigo Pacheco en Imagen Empresarial. Inteligencia de negocios.
En menos de 2 meses, China hará efectivas sus nuevas reglas para la operación de aplicaciones de dispositivos móviles en su territorio. La Administración del Ciberespacio de la segunda economía más grande del mundo indicó que a partir del 1 de agosto, las plataformas para este tipo de aparatos no deben de promover la realización de actividades que pongan en peligro la seguridad nacional. Además, todas aquellas aplicaciones que puedan tener algún tipo de influencia en la opinión pública deberán de buscar una revisión de seguridad con el regulador. El anuncio de la dependencia se da luego de que por más de un año han buscado imponer reglas más estrictas para las empresas de Internet que operan en su nación. Entre los ejemplos más sonados de su búsqueda por una mayor seguridad nacional, resalta el desliste de la Bolsa de Nueva York por parte de Didi. El año pasado, un día después de que la empresa de movilidad recaudó más de 4.400 millones de dólares en su oferta pública inicial, el regulador inició una investigación en su contra e impidió que las tiendas de apps chinas permitieran la descarga de su plataforma. Hace un par de semanas, el Consejo Administrativo votó a favor de su retirada del mercado estadounidense.
La entrevista empresarial.
Son las 6 de la mañana con casi 47 minutos, esto es Imagen Empresarial, y esta mañana está con nosotros a través de una videollamada David Pino. Él es el Country Lead de Sanofi México y Director General de Medicinas Generales. ¿Cómo estás, David? Buenos días, gracias por la entrevista.
Todo bien, muchísimas gracias por la oportunidad, por el espacio.
Bueno, David, primero entender qué significa hoy México para Sanofi, cuál es el alcance de la operación y las líneas de negocio que tienen en México.
La operación en México es muy importante para Sanofi a nivel global. Estamos aquí en la República hace 93 años, entonces nos da mucho gusto poder operar, generar empleo y, como menciona nuestro propósito, perseguir los milagros de la ciencia para mejorar la vida de las personas, ¿no? Tenemos 4 unidades de negocio y facturamos alrededor de 15 mil millones de pesos aquí en México. Somos la empresa líder de la industria farmacéutica en México y con inversiones bastante fuertes, tanto en términos de estudios clínicos, ¿no?, que hacemos aquí en diferentes fases de la investigación y desarrollo de productos, especialmente los productos de alta especialidad y vacunas, y también en nuestras 3 plantas. Tenemos 3 plantas en México, una dedicada a farma, o sea, productos de prescripción, productos de consumo, una planta dedicada a la producción de vacunas y una otra fábrica, que es una asociación público-privada dedicada a la producción futura de la vacuna de flu, ¿no?, de influenza, y que será la primera vacuna 100% mexicana, producida del principio al fin aquí en México. Por eso, como resumen, nosotros decimos siempre que Sanofi es la más mexicana de las empresas farmacéuticas multinacionales, porque estamos aquí en México presentes, fuertemente presentes, generando empleo y salvando vidas.
Claro. ¿Cuántas personas laboran en Sanofi en México?
1,700 personas.
¿1,700?
1,700 personas.
Ahora, en esta vacuna contra la influenza, ¿es parte, digamos, de la acción público-privada con Birmex? ¿De ahí vendrá la vacuna?
Sí, sí, es esta asociación que va, como comenté, producir la primera vacuna 100% mexicana.
Qué importante, porque eso habla también de investigación y desarrollo. ¿Cómo está Sanofi en México con estos 90 años que nos cuentas en esta parte de investigación y desarrollo de medicamentos, en general, que en la industria farmacéutica es un componente fundamental?
Sí, invertimos alrededor de 12 millones de dólares por año en México en diferentes estudios, como ya comenté, de investigación y desarrollo, tanto de productos de alta especialidad como para desarrollo de vacunas.
Ahora, ¿cómo ha sido el 2022? Sobre todo porque pues la pandemia en 2020 y 2021 trastocó incluso el ritmo con el que las personas se atendían. Supongo que eso impacta al sector farmacéutico. Y ya en este primer trimestre, si bien la pandemia sigue presente, estamos viendo que los casos de repente empiezan a subir, pues ya está en una fase muy distinta. ¿Cómo ha sido todo este proceso para Sanofi?
Nosotros, obviamente, como todo el planeta, nos adaptado a una nueva realidad donde necesitamos ser más ágiles, ¿no? Creo que es un elemento muy importante. Segundo elemento muy importante es la innovación tecnológica, ¿no? Nosotros hemos podido desarrollar diferentes soluciones innovadoras para poder, por ejemplo, ayudar en el control integral de enfermedades crónicas no transmisibles. Entonces, hemos desarrollado plataformas para apoyar un diabético, un hipertenso, a poder controlar mejor su enfermedad, garantizar su adherencia, su apego al tratamiento, evitando, por ejemplo, hospitalización y evitando otras complicaciones para una persona que tiene esta enfermedad y no sigue su tratamiento. Pero el punto más importante durante la pandemia es que nosotros no paramos un segundo nuestra producción, ¿no?, industrial. Nosotros hemos podido seguir con todas las precauciones, obviamente, producir y distribuir en toda la República nuestros productos, garantizando el abasto completo y pleno de nuestras medicinas, tanto en el canal privado, o sea, cadenas de farmacias en general, distribuidores, hospitales, dando apoyo para las aseguradoras, etcétera, como también en el canal público, ¿no? Entonces, este fue lo que pasó en la pandemia y los principales aprendizajes, como yo comenté, innovación tecnológica y más agilidad, ¿no?
Claro. ¿Cuál es la mezcla del canal público y el privado para
Sanofi? En nuestro negocio es más o menos 60% canal privado, 40% canal público. Aprox, ¿no?
Claro, y en la parte pública, pues hemos visto desde hace algunos años, temas de distribución, etcétera. Esa parte, ¿cómo la ha vivido Sanofi y, sobre todo, en términos del negocio, cómo se ha comportado?
Nosotros somos y siempre seremos aliados estratégicos del gobierno. Nuestra misión es apoyar el gobierno y todos los actores que hacen parte del ecosistema de salud para generar el mejor acceso a medicinas y a salud del pueblo mexicano. Esta es nuestra misión y nosotros vamos a seguir apoyando quien sea dentro de este ecosistema para propiciar lo mejor para la salud dentro de nuestro propósito que ya comenté, que es mejorar la vida de las personas, ¿no?
Claro. Ahora, en 2021 nos decías las ventas fueron por 14.635 millones de pesos. Digamos, en el primer trimestre de 2022, ¿cómo van las ventas? ¿Cómo se compara en el desempeño en comparación 2021? Supongo que debe ser un desempeño positivo por pues estas disrupciones que hemos vivido, pero ¿cómo va Sanofi en el 2022 en términos financieros?
Sí, seguimos creciendo, seguimos dentro de nuestras metas de crecimiento ahí en todos los negocios, ¿no? Tanto en negocio de medicinas generales como en nuestro negocio de consumo, como en nuestro negocio de alta especialidad, como en nuestro negocio de vacunas. Todos los negocios están creciendo de acuerdo con nuestras, no, con nuestras metas, ¿no?
Ahora, de las tres plantas que tienen acá en México, y una de ellas, pues ya nos decías, va a ser un hito, una vacuna 100% desarrollada en México, ¿se exporta de aquí, de México, a otros mercados?
Sí, exportamos para diversos lugares, incluso para China nosotros exportamos desde aquí. Nosotros producimos 200, más, un poquito más de 200 millones de unidades en las dos plantas que están operativas, ¿no? Como ya comenté, una dedicada a productos de prescripción y consumo y la otra dedicada a vacunas. Y de este volumen, 85-86% es dedicado al mercado nacional y el resto es exportación para diversos lugares del planeta, ¿no? Y como comenté, generando empleos en México, generando conocimiento tecnológico, técnico, farmacéutico dentro de la República Mexicana, ¿no?
Claro, que eso es clave. ¿Cómo dirías, David, que está el talento en México? ¿Y qué podría mejorar?
Así, una compañía así puede tener, como nosotros tenemos, los mejores productos, las mejores plantas industriales, pero siempre lo que mueve una organización son los talentos, no son las personas, ¿no? Yo creo mucho en eso. Sanofi cree mucho en este punto de que las personas son el pilar más importante, y nosotros siempre tenemos que buscar desarrollar nuestros talentos, ¿no? Con programas de impulso al desarrollo, tanto internamente como externamente. Entonces tenemos diferentes programas de impulso al desarrollo dentro de la compañía, ¿no? Tanto para parte más técnica como la parte más, podemos decir, del punto de vista psicológico, ¿no? Hemos también hecho muchísimas cosas de salud mental, ¿no? Porque también con la pandemia nos obligó a un nuevo modelo de trabajo, y hemos hecho muchísimas cosas, y el nivel de enganche de las personas cuando tú equilibras, ¿no?, la parte de las entregas, vamos a decir, de las metas más cuantitativas, con un cuidado también del punto de vista tanto de desarrollo como también ahora de salud mental, este enganche de la gente se aumenta y es muy importante para la empresa. Hemos también, claro, impulsado la exportación, entre comillas, de talentos. Entonces, varios talentos mexicanos hoy en día dentro de nuestra compañía están trabajando en diferentes filiales en Francia, en Estados Unidos, en Canadá. Entonces, también nos da mucho gusto poder impulsar la carrera de mucha gente.
David, te agradezco mucho la entrevista. Se nos acabó el tiempo, desafortunadamente. David Pino, Country Lead de Sanofi México y Director General de Medicinas Generales. Muchas gracias.
No, muchas gracias por el espacio, y cuenta con nosotros siempre, y el ecosistema de salud mexicano puede contar siempre con Sanofi 24 horas por día.
Gracias. Con esto llegamos al final de una edición más de Imagen Empresarial. Le agradezco mucho que me haya acompañado. Quédese con Pascal Beltrán del Río, que tiene mucha y útil información que usted necesita escuchar. Que tenga un buen miércoles.
Imagen Radio presentó Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco. Inteligencia de negocios.